Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes día 14 de diciembre, 10 días quedan para la Nochebuena. Recibir un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol, emisora en la que ya podéis venir a recoger esos calendarios COPE del próximo año 2021. Unos calendarios que se han confeccionado gracias a todas esas fotografías, a los seleccionados, evidentemente, y al ganador de ese sexto concurso de fotografías COPE Ferrol, y como siempre también gracias al apoyo de clientes, comerciantes y empresas. En el programa de hoy, en los próximos minutos, hablaremos de la vacunación. Una vacunación que mañana tendrá una novedad importante, y es que se comenzará a inocular a esa franja de edad, a ese tramo de menores entre los 11 y los 5 años, que progresivamente se pasarán por ese vacunódromo, por ese recinto ferial de FIMO. También se continúan con las recuperaciones de personas que falten de grupos anteriores, y desde este pasado lunes también están recibiendo la tercera dosis las personas entre la franja de los 50 a los 59 años. Se estima vacunar entre 2.500 y 2.800 personas diariamente, y para eso trabajan entre 8 y 12 equipos de vacunación según la jornada. Hoy hablaremos con una de las enfermeras que se encuentra al frente de uno de estos equipos. En el último tramo del programa también hablaremos de emprendimiento. Una joven ferrolana ha decidido, bueno, pues desde hace unos meses, estar al frente de la Galería Artidea, una galería con más de 40 años de existencia aquí en la ciudad de Ferrol. Sus dueños, ya mayores, bueno, pues decidieron realizar un traspaso, y Laura pues decidió el encargo de ponerse al frente de este negocio aquí en la ciudad de Ferrol. Por otra parte, también hablaremos de la actualidad, en este caso cultural, de la Diputación de A Coruña. Charlaremos con el ganador del Torrente Ballester, pero en la categoría de gallego. Ayer lo hacíamos con la ganadora en la categoría de castellano. Y por otra parte, también nos acercaremos al transporte, porque la Plataforma por un Transporte Público de Calidad para Ferrol y Comarca ha convocado para mañana miércoles una concentración desde las 6 de la tarde en la Plaza de Galicia de Ferrol, ante el edificio de Correos y el Jofre, para demandar nuevamente, y tal y como vinieron haciendo en estos últimos meses, el restablecimiento de los servicios, horarios, frecuencias y trayectos que realizaba la anterior adjudicataria, y el aumento de frecuencia en los horarios de mayor demanda. Esa UTE Hércules Norte lleva desde enero de este año 2021 llevando a cabo este servicio de transporte de pasajeros entre la ciudad de Ferrol y la ciudad de A Coruña, con todos estos inconvenientes que han, bueno, pues he provocado finalmente la ubicación de esta plataforma, de la que forman parte también sindicatos, usuarios, partidos políticos o asociaciones de vecinos. En cuanto a la COVID-19, tenemos que lamentar el fallecimiento de una mujer de 87 años que estaba ingresada en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Fallecía en el día de ayer aquejada de coronavirus. Según trasladaba la Consellería de Sanidad, tenía patologías previas. Tras este nuevo fallecimiento, ya son un total de 238 las personas que han perdido la vida a causa de la pandemia. Y de momento, en esta sexta ola, los datos no paran de subir. Son 501 casos activos a día de hoy, en este martes día 14 de diciembre. Un total de 12 están hospitalizados, 10 en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos, en una jornada en las últimas 24 horas donde se ha localizado a 42 nuevos casos activos. Y en cuanto a las previsiones, esta mañana el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, inauguraba esa jornada de transición energética en Galicia, organizada por sindicato Comisiones Obreras y que se desarrolla en el CIRS de A Cabana. Y también el presidente segundo y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, visitaba la ciudad de Ferrol para participar en ese ciclo Conversas No Parador que ha retomado el Club de Prensa de Ferrol en el Parador de Turismo de la ciudad. Por otra parte, el presidente de Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha inaugurado las jornadas de las que hablábamos ayer, esas jornadas impulsadas por la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, impulsando desenvolvimiento económico de Ferrolterra, que están teniendo lugar en la sede de A Fundación. Tenemos otra noticia, y es que el Ayuntamiento de Ferrol va a plantar a comienzos del próximo año 2022 cerca de 90 nuevos árboles de 23 especies diferentes en barrios de la ciudad departamental. Así lo anunciaba esta misma mañana la concejala responsable de Medio Ambiente, Obras y Servicios, Ana Lamas. El objetivo, explicó, es reponer unidades tanto en alcornoques vacíos como en espacios ajardinados con el fin de tener en las mejores condiciones todas estas zonas arboladas de Ferrol. La plantación de los ejemplares será en los barrios de Madalena, en la Plaza del Callao, Plaza del Carbón, Calle Real, Carmen, entre otras, Canido, las calles Alegre, Estrella, Riego o Avenida Dorrey, Esteiro, en la calle Naturalista López Soane, Recimil, Inferniño, etcétera. 90 unidades que pertenecen a un total de 23 especies. Y también otros apuntes. Recordamos que el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, aseguró que la actual dirección de Navantia no tiene previsto acometer la construcción del dique seco para el astillero de Ferrol, incluso ante la situación crítica en la que nos encontramos y tal y como estaba comprometido en el plan estratégico de la empresa naval pública. Rey Varela también criticó que el Ayuntamiento de Ferrol lleve más de un año tramitando la solicitud de licencia para poder acometer la construcción del taller de subbloques para Navantia Ferrol. Dicho esto, también echamos un vistazo al tiempo, que viene de la mano de Dobarro y Asociados Abogados. Es una maravilla levantarse en diciembre con los cielos despejados. El anticiclón nos sigue acompañando y de momento nos deja cielos limpios y una temperatura que a estas horas ronda los 13-14 grados en Ferrol. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles sobre la situación climatológica de las próximas horas. Saúdos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol apenas teremos cambios no meteorolóxico, xa que continuamos baixo influencia anticiclónica. Unha situación que nos trae novamente un día de ceos prácticamente despexados, con temperaturas que apenas terán cambios, as máximas hoxe volverán a estar alrededor dos 18 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y vamos a echar un vistazo también al tráfico. Es una información que patrocina diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la avenida número 15 de Cuba, la avenida de Cuba número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Tenemos que dar cuenta de tres accidentes esta misma mañana. El primero acontecía en Ferrol alrededor de las 9:22 al final de la calle Pardiñas, donde colisionaron dos turismos. Un particular alertaba al 112 Emergencias de Galicia para intentar proporcionar asistencia a uno de los ocupantes del vehículo, que estaba bastante nervioso. Había tres ocupantes, ninguno atrapado, y hasta el punto se acercaron los servicios sanitarios, la Policía Local de Ferrol y también Protección Civil. Unos minutos más tarde, alrededor de las 9:35, en la avenida Marqués de Figueroa de San Sadurniño, tuvo lugar un atropello a un menor que resultó herido leve, afortunadamente. Hasta el punto también se acercan los servicios sanitarios, los bomberos de OEUME y la Guardia Civil. Además, en Narón, hace escasamente una hora, sobre las 11:23, también tuvo lugar un atropello en la carretera de Castilla, a la altura del número 433. Se solicitó asistencia para una persona que había sido alcanzada por un vehículo. Hasta el punto se trasladó la Guardia Civil de Tráfico, Urgencias Sanitarias de Galicia, el Space de Narón, Protección Civil de Narón y también la Policía Local. Además, el conductor de un vehículo resultó sobre las 4 de la tarde de ayer herido tras sufrir una salida de vía cuando circulaba por la carretera C-125, la que une Iglesia Feita con Vista Alegre, en el lugar de Fontenla, a su paso por la parroquia de Naraío. Además, los bomberos de Ferrol sofocaron un fuego que se declaró ayer sobre las 9:30 de la noche en la campana extractora de una vivienda ubicada en el número 43 de la calle Alegre, en el barrio de Canido. Fueron los propios moradores los que dieron la voz de alarma y de inmediato se desplazaron al lugar los efectivos de extinción. Tras apagar el fuego, los bomberos también se dedicaron a ventilar la vivienda y permitir que sus moradores regresaran a su interior. Y también, en cuanto a las incidencias del pasado fin de semana, la Policía Local de Ferrol nos ha trasladado que un total de 15 conductores fueron denunciados en la noche del pasado sábado al domingo, tras dar positivo en la prueba de alconemia, tras la realización de un total de 283 tests, lo que deja la tasa de positividad en un 5,30%. Todos ellos superaban ese límite de 0,25 miligramos de alcohol en litro de aire expirado, pero no superaron los 0,60. Además, un conductor también arrojó un resultado positivo en el test de drogas. Limpieza Servisol les desea a todos sus clientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Limpieza Servisol, especialistas en limpiezas de oficinas y comunidades de propietarios. Servisol, seriedad y experiencia. Garantía de un trabajo bien hecho. Servisol, en calle Cabo Prior 911 de Ferrol. Teléfono 981-321999 o 673-473-950.
Gracias por estos 50 años. Maica Moda os lo agradece con descuentos toda esta semana. Maica Moda, Mugardos, Cene y Narón. Ven y celébralo con nosotros.
Neda, un concello para vivir. Auspés do Monte de Ancos, Aveira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos metidos de pleno en esa sexta ola de la pandemia sanitaria. Aún así, tenemos buenas noticias porque continúa la vacunación y mañana, miércoles, el vacunódromo de Fimo acogerá la vacunación de los niños entre los 11 a los 5 años. Primeramente, se inoculará a los de 11, 10 y 9 los próximos días con una media de 950 dosis diarias en este grupo de población, que es actualmente uno de los más afectados por la COVID-19. Vamos a acercarnos hasta Fimo porque tenemos con nosotros a Patricia Torres, enfermera del equipo de vacunación del área sanitaria de Ferrol. Patricia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La principal novedad de esta semana, quizás esa que muchas familias llevamos mucho tiempo esperando, es la vacunación de la primera dosis de los niños entre 11 y 5 años, esa franja que se había quedado pendiente durante los meses anteriores y habida cuenta de la incidencia que también está teniendo la COVID-19 entre los menores. ¿Cuál será el modus operandi de los equipos de vacunación en FIMO para los más pequeños de la casa, Patricia?
Pues va a ser similar al que hemos llevado con los adultos, solo que con un poquito más de paciencia y mimo, seguramente que nos da algo de falta. Y serán citados como hasta ahora, por SMS o a través de la aplicación. Y se irán acercando desde los más mayores hasta los más pequeños, iremos disminuyendo en edad.
¿Son suficientes las vacunas que os han llegado hasta este momento para inocular a toda esta franja de población, a los menores entre 5 y 11?
Sí, por el momento no estamos teniendo problemas de dosis, para nada.
Serán 950 dosis diarias aproximadamente, ¿no?
Sí, sí. Sí, por las tardes serán esas 950 para los niños, aunque estaremos en una media de total de día contando los adultos y demás, entre 2.500 y 2.800 citados.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba los días anteriores que mañana comenzarán los de 11 años, el jueves los de 10, el viernes los de 9 y así progresivamente, ¿o se frenará de momento en el grupo de 9 años?
Lo que sabemos son estos tres días siguientes y próximamente nos darán la programación para la siguiente semana, pero se espera que sigamos bajando los grupos de edad por las tardes, sí.
Patricia, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta las familias desde que le llega ese primer SMS de citación de los menores? Porque también es necesario firmar un consentimiento, ¿no? Paterno, sí. Y materno.
Sí, lo que tienen que tener en cuenta cuando vengan es venir identificados con tarjeta sanitaria o con DNI y el consentimiento se lo podemos proporcionar aquí, por eso no hay ningún problema. Que vengan tranquilos y que no va a haber ningún problema, que estamos armados de paciencia y cariño para atender a los niños.
La vacunación de los menores tendrá lugar preferentemente por las tardes, ¿verdad?
Sí, por el momento la organización está planteada para las tardes, sí.
Bueno, los más pequeños quizás son los que más miedo tienen a estas vacunas. Por eso decías tú lo de la paciencia también, imagino, ¿no, Patricia? Bueno, junto con los más pequeños, ¿continúan las recuperaciones de las personas que falten de los grupos anteriores con rangos de edades entre los 70 y los 79? Pero también desde el pasado lunes se está ya vacunando también a las personas entre 50 y 59 años. ¿Es así, no?
Sí, sí. Comenzamos ayer con este grupo y la verdad es que están acudiendo con muy buena participación y estamos, la verdad, muy contentos con el resultado.
¿Cuáles son los horarios en los que estáis trabajando en FIMO y a cuántas personas se vacuna diariamente?
Estamos aproximadamente desde las 9 hasta las 2 y media por las mañanas y luego de 3 y media a 9 por las tardes. Y el volumen total, como te comentaba antes, entre 2.500 y 2.800 por día.
Además, la vacunación libre para aquellas personas que todavía no se hayan inoculado también continúa en jornada de mañana y de tarde. ¿Son muchos los que están acudiendo ahora a las puertas de las fechas navideñas?
Pues sí que es verdad que tenemos gente que viene para vacunación libre por diversos motivos laborales o que previamente no han podido, y a lo mejor tenemos una media de 20 personas aproximadamente.
¿Podéis trazar un perfil concreto de estas personas que en un momento dado, cuando se les citó, decidieron no vacunarse, o son muy heterogéneos?
La verdad es que es bastante heterogéneo. Cada uno tiene su historia y sus motivos y estudiamos los casos individualmente.
¿Cuáles son un poco, digamos, los motivos por los que no se vacunaron de esas primeras dosis?
Sí. La mayoría por o problemas administrativos de tipo, pues tengo mal el teléfono en los sistemas del Sergas porque lo he cambiado, y sobre todo motivos laborales.
Patricia, ¿cuáles son los sueros que se están aplicando durante estos días principalmente?
Tenemos, ahora mismo solo estamos manejando vacunas de ARN mensajero o Pfizer o Moderna.
Pfizer o Moderna. A los niños sí. Se le aplicará una variante de la vacuna de Pfizer, ¿no?
Sí, sí.
Es menos dosis, entiendo, que la de los adultos. ¿Cuáles son las características de esta vacuna para los más pequeños?
Sí, es un vial distinto que ya viene preparado especialmente para ellos, al igual que la dosis que también es reducida, o sea, es más pequeña.
¿Podría dar reacción esta vacuna?
Como cualquier otra vacuna. Cuando inoculamos vacunas, siempre hay que tener en cuenta que el sistema inmune va a reaccionar y hay que contar con que pueden aparecernos ciertos síntomas, pero todas las vacunas que se ponen en el calendario vacunal de los niños funcionan de la misma forma. Entonces, fiebre, cansancio, malestar y dolor de braciño es lo más habitual que nos podemos encontrar.
¿Qué le tenemos que dar a los más peques de la casa para que no padezcan, digamos, esos contratiempos de la vacuna y lo pasen lo mejor posible?
Como los peques ya están muy acostumbrados, dejamos ese tipo de recomendaciones a sus pediatras, que ya lo han hecho anteriormente, pero suele ser pues las preparaciones infantiles o de paracetamol o de ibuprofeno, y lo que recomendamos también es frío local.
Vale, de acuerdo. Patricia Torres, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias.
Y aprovechamos también estos minutitos para trasladaros los detalles de la agenda cultural y de ocio de estos próximos días, que también se va llenando con motivo de las fiestas navideñas. Mañana, por ejemplo, el ex embajador en la Santa Sede y exalcalde de A Coruña, Paco Vázquez, impartirá una conferencia sobre la batalla de Lepanto dentro de la Cátedra Jorge Juan. Será a partir de las 7 de la tarde de mañana miércoles en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial. Y el Concello de Ponte de Ume convoca el primer concurso de Nadal en parroquia. Es una iniciativa que busca fomentar la decoración de las viviendas en las diferentes parroquias y el uso de materiales reciclados. Por otra parte, también nos vamos hasta el Ateneo Ferrolán, porque allí, a partir de hoy, día 14 de diciembre, la inauguración tendrá lugar a partir de las 7 y media de la tarde, podremos ver la muestra Facendo Historia, 15 años de arqueología, en la Universidad de Da Coruña, en Oriente Próximo. Se inaugura hoy, lo dicho, en el Ateneo, y se conmemoran así los 15 años de arqueología con esta exposición, en la que podremos ver diferentes fotografías, entre ellas de Eloy Taboada, y una muestra que está comisariada por el profesor de Historia Antigua en el Campus Industrial de Ferrol, Juan Luis Montero Fenollos. Nos vamos al Teatro Jofre de Ferrol porque mañana a partir de las 8:30 habrá un concierto a cuatro manos a cargo de Margarita Viso y Juan Durán Alonso. Además, el jueves, dentro de dos shows de a capella, ese ciclo cultural, actuará Pres de Cambrai a partir de las 9 de la noche. Y el día 18, es decir, este próximo sábado a las 8:30 de la tarde en el Teatro Jofre, habrá una actuación de Los Satélites con Sito Sedes. Recordamos que además el domingo a partir de las 8 de la tarde también Carlos Núñez presentará su último trabajo en el que se conmemoran los 25 años de aniversario de ese disco, de ese trabajo, Hermandad de las Estrellas. Saludamos ahora también a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Y como sucede a estas horas, buscamos también en la última hora las noticias más importantes de este martes, día 14 de diciembre. Unos titulares que nos avanza a continuación nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente la actualidad gira hoy sobre todo por el ámbito empresarial y también por el ámbito político. El consejero, vicepresidente segundo, consejero de Economía e Empresa, Francisco Conde, ha sido el protagonista esta mañana en las conversas No Parador que organiza el Club de Prensa de Ferrol en el establecimiento hostelero de nuestra ciudad, y allí ha hablado de varios de los asuntos que atañen a su departamento. Por ejemplo, dice que llevamos 6 meses sin respuesta por parte del Gobierno Central a esa proposición de pacto de Estado realizada por la Xunta de Galicia. También ha destacado, en este caso Francisco Conde, que esa transición energética, que en principio tenía que ser coordinada, no está siendo. Pide también la colaboración, en este caso, del Gobierno Central, y dice que, por ejemplo, esos 91 millones de euros que anuncia para diferentes proyectos aquí en nuestra zona se va a tener que compartir con algo más de 180 ayuntamientos. En lo que se refiere al ámbito naval, ha criticado que, por ejemplo, el Gobierno haya encargado un buque de acción marítima, un VAN, a los astilleros de Cádiz, mientras que aquí dice las gradas están vacías. También se ha referido, por ejemplo, al proyecto de construcción de ese dique flotante. Dice que es fundamental esa obra porque, una vez finalizada la actuación, el encargo de las fragatas F-110 para la Armada Española, Navantia Ferrol tiene que seguir realizando proyectos para otras armadas, y para ser competitiva es fundamental, dice Conde, la construcción de ese dique. En lo que se refiere también a otro escenario, esta mañana desde las 11 se está celebrando a esta hora del mediodía y hasta la una, está a punto de finalizar, la sede de la Fundación organiza esa jornada para hablar de oportunidades para los empresarios de Ferrolterra y Omeya Ortegal, una jornada organizada por la Asociación Ferrolterra, la Asociación de Empresarios Ferrolterra, en donde el encargado de inaugurar esa jornada ha sido precisamente el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que ha hablado también de las grandes oportunidades. Dice sobre todo que hay que alertar porque cada vez tenemos menos habitantes en esta comarca, al igual que en el resto de Galicia. Dice que es necesario plantearse también los proyectos, y dice que sobre todo lo que se refiere ahora mismo a esa contestación social que hay contra la instalación de eólicos, dice que hay que tener en cuenta que los eólicos no es malo, son buenos, pero que su instalación sí que tiene que ser ordenada. Por lo tanto, pide que de alguna forma las administraciones trabajen para los ciudadanos y que no los ciudadanos no trabajen para las administraciones.
Javier, además estamos, como decíamos, en plena sexta ola de la COVID-19, lo que ha provocado un nuevo fallecimiento en la jornada.
Sí, una mujer de 87 años que fallecía ayer cuando estaba ingresada en el Hospital Arquitecto Marcide, lo comunicaba ayer ya también en la Consejería de Sanidad, y ya hemos superado, según los datos dados a conocer esta mañana a las 10 por parte de Sanidad del Sergas, los 500 casos activos, 501 para ser más exactos, en nuestra área sanitaria, donde de alguna forma también hay que destacar que son cada vez más los casos activos. Bien, es cierto que la hospitalización desciende porque ahora mismo son un total de 14, 12 en planta y 2 en la UCI, la unidad de cuidados intensivos. En este caso, en esta quinta ola, sí que se nota que la hospitalización, la presión hospitalaria es menor.
Sexta ya.
Bueno, pues a la sexta.
A la sexta, a ver cuántas hay más. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para adentrarnos en la información local y comarcal, ampliarnos todas estas informaciones y escuchar también las voces de los protagonistas. cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Y es tiempo también de conocer el avance de la información deportiva de nuestras comarcas. Lo hacemos diariamente con nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oparrulo ha mandado un comunicado esta mañana en la que expresa su malestar porque el domingo por la mañana la Federación Española de Fútbol ya ha tenido obligado a jugar el partido de su filial ante el Sala Ourense, a pesar de que el día anterior al partido habían dado dos positivos en el equipo ourensano. No tenían la certeza de que el resto de los jugadores del equipo de Ourense estaban o no contagiados y tuvieron que jugar igual, y por eso hicieron antes de empezar el partido un minuto de parón. Y han expresado los dos clubs con un comunicado su malestar con esta iniciativa, entre otras cosas porque el Sergas tampoco les impidió jugar como se hizo con el primer equipo de Oparrulo. De ello hablaremos en el programa. También tendremos hoy a Marco Roca, el técnico del Somozas, que acabó la primera vuelta para él con el último partido en Cangas ante el Alondras con empate a cero, que le permite terminar en el primer puesto de la clasificación, y ahora tienen jornada de descanso este fin de semana, por lo que hasta el 9 de enero no vuelven a la competición con el comienzo de la segunda vuelta en Arzúa. Destacar también que hoy nos visita Antón Baldomir para analizar esa jornada de fútbol en la primera y en la segunda división, de la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol, donde tenemos a Racing y a Somozas con buenas dinámicas en ambos equipos, y también escucharemos a un par de jugadores del Racing en esa comparecencia de prensa que dan al terminar los entrenamientos. Destacar también, por otra parte, que a la espera de cómo van evolucionando esos jugadores del Parrulo para ver si en principio pueden jugar el partido del próximo fin de semana, que parece todo indicar que sí, y también el Basi Ferrol, que prepara partido este fin de semana ante el conjunto del Araski en Vitoria, buscando la quinta victoria. Y además hay que destacar que el conjunto ferrolano no tiene parón en las fiestas navideñas, no para la Liga Femenina Andesa. Habrá competición este fin de semana y el siguiente partido será el martes 28, el Día de los Inocentes, donde van a recibir uno de los grandes, al Girona, aquí en el pabellón de Amalata, y por lo tanto no hay vacaciones navideñas para las jugadoras del equipo ferrolano, que están en una buena dinámica. Hay que recordar que ganaron dos de los tres últimos partidos y que el equipo va más en las últimas jornadas. Y si hoy nos da tiempo, si no es hoy, lo hablaremos mañana, de esa polémica que hay con el Rally de Ferrol, que la Federación lo ha dejado fuera del supercalendario del Campeonato de España, y trataremos de hablar con Germán Castellón, si el tiempo nos lo permite, para que nos diga los motivos o cómo están tratando de solucionarlo antes de la asamblea de este próximo fin de semana, del domingo, en la que se va a aprobar definitivamente ese calendario de cara a la próxima temporada, a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora para escuchar más detalles sobre la información deportiva, sobre los protagonistas y los equipos de nuestras comarcas.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capella, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10E+, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Hidronor Grupo Capella, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Estamos a puntito de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, pero todavía tenemos algunas cosas que contaros. Os está hablando un poco de la programación que va en aumento de cara a las próximas fechas navideñas. pero también hay denuncias en algunas localidades. Es el caso de Ortigueira, en donde el grupo municipal del Partido Popular ha criticado que todavía no se haya instalado el alumbrado navideño en esta localidad. Pedirá, dicen, las oportunas explicaciones de por qué no se han instalado las luces, a pesar de que se habían adjudicado por un importe de casi 18.000 euros. Además, Moeche también ha adjudicado las obras de rehabilitación de la nave del Pulpo de San Ramón. El ayuntamiento también ha encargado la redacción de varios proyectos para continuar instalando alumbrado público con tecnología LED en diferentes puntos. Y Ares ha presentado también un conjunto de nuevas rutas para divulgar el saber marinero y revalorizar el patrimonio local. Se trata del programa Ares Descobre, que va a promover diferentes experiencias y actividades con el objetivo de concienciar sobre la preservación del entorno natural y patrimonial. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este martes, día 14 de diciembre, abrimos esa hora de abrir el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas con vuestras llamadas, mensajes, dudas, inquietudes, preguntas, opiniones que podéis volcar en el 981-33-3105 o también realizar a través de nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687-968291 es el teléfono también de participación ciudadana de COPE Ferrol. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier opinión, bueno, pues puede ser expresada en estos micrófonos siempre que se haga con el talante adecuado, sin entrar en descalificaciones, ni malas palabras, etcétera, etcétera. Hoy os contábamos la vacunación de los más pequeños de la casa, esa franja de edad entre los 11 y los 5 años, que comenzarán a recibir sus primeras dosis a partir de mañana miércoles, día 15 de diciembre. Desde la Agencia Europea del Medicamento se ha aprobado esta primera dosis de Pfizer para la franja de edad de los más pequeños, los menores de 12 años, y se nos asegura que es una vacuna totalmente fiable y segura y que puede producir, bueno, pues esos efectos secundarios como cualquier otra vacuna que reciben los más pequeños de la casa, un grupo en el que está teniendo importancia incidencia la COVID-19. Recordamos que los casos han ido en aumento también. Ayer se produjo el fallecimiento de una mujer de 87 años que estaba ingresada en el Hospital Arquitecto Marcide por COVID y ya son un total de 501 casos activos, 12 hospitalizados, 10 en esa unidad, en esa planta COVID del Hospital Arquitecto Marcide y 2 personas en la unidad de cuidados intensivos. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Nos vamos ahora al WhatsApp ciudadano de la cadena COPE Ferrol y leemos los siguientes mensajes. Uno de ellos dice lo siguiente: hola, buenos días. No entiendo el viaje de la señora Díaz al Vaticano. Solo queda claro una vez más el mal uso que hace este gobierno de nuestro dinero público. Sánchez pasea el Falcon y los helicópteros alegremente. No le llegaba con 16 ministros como Alemania, creo que 23 ministerios, a cuál de ellos más inútil, y teniendo más de 1.500 asesores, suma y sigue. ¿Cómo va a prosperar este país, dice, con tanto parásito? Gracias y saludos. Ahí queda su opinión. Vamos con una llamada telefónica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, ¿soy yo?
Sí, está en directo.
Ah, mira, que llamaba por lo del dique. Yo soy trabajador de naval. Es una pena que no haya ni dique, pero no es hora que lo haya reclamado el antiguo alcalde. Es que cuando estaba también el antiguo alcalde, ahí no había donde clavar una punta. Y yo soy trabajador de ahí del naval. Son todos los mismos perros con diferente collar. Están a ganar votos y nada más. No es criticar uno al otro o el otro al otro, están ahí para coger la poltrona y a vivir, y siempre llevan a los mismos, que si la COPE, que a Neiros, que la otra, son todos lo mismo. Muy bien, vale, hasta luego, buenas tardes.
Gracias, gracias por esta opinión al hilo, bueno, pues de lo que comentábamos estos días. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rivarela, aseguraba que la actual dirección de Navantia no tiene previsto acometer la construcción de ese dique seco para el astillero de Ferrol, lo que sería fundamental, y que, bueno, pues está comprometido también ese plan estratégico de la empresa naval pública. Rivarela también criticaba que el ayuntamiento lleve más de un año tramitando la solicitud de licencia para poder acometer la construcción del taller de subbloques para Navantia Ferrol, mientras continúa esa sequía de encarga de trabajos para el astillero ferrolano a la espera de que se comiencen a construir esas fragatas F-110. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos de acuerdo que se construyan las fragatas, pero para vender al extranjero, no para tener aquí y a los 20 años desguace, como pasó con el portaaviones. Resulta de que hay coches por ahí que tienen 30 años y un portaaviones a los 20 años de uso, de estar ahí fondeado, tira, que te vaya bien, que pague con pueblo. Fragatas, pero para vender al extranjero, que hay tecnología y gente preparada, y que se vayan preparando lo máximo posible, porque dentro de poco la juventud que viene no sabe montar en un barco, ni sabe ni qué es la proa, ni la popa, ni babor, ni estribor. Lo digo con experiencia. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Otro oyente nos dice a través del WhatsApp: me gustaría pedirle al responsable del ayuntamiento que arreglen la mediana y los arcenes de la avenida de Aspías. Las adelfas están faltas de una buena poda y los hierbajos y el musgo invaden totalmente la calzada. Lo mismo pasa desde allí hacia la bajada de Agándara. Las hojas y la porquería atascan los sumideros y los arcenes. Sigo leyendo más opiniones en el WhatsApp. SAP Ciudadano de Copeferrol. Se dirige en esta ocasión al alcalde de Valdoviño. Me gustaría que el señor alcalde viniera a ver la pista de Sequeiro, la que va al lugar de abajo, que está enfrente al colegio, para que viera cómo corre el agua por encima de ella. El concejal de servicios ya la vio, pero ni caso. Así estamos, señor alcalde, las cunetas sin hacer, y esto es lo que pasa. Y con respecto al viaje también de Yolanda Díaz al Vaticano, nos dice un oyente: el viaje de la señora Díaz sí que se entiende. Es puro y simple afán de protagonismo y de notoriedad, como siempre. Ahí queda también esa opinión. Leo una última. Dice: buenas tardes en este caso. Felicitar a la policía por la recuperación de la campana de San Pedro de Leixa. Así que ha sido una buena noticia. La Policía Nacional ha recuperado este objeto que ya se ha puesto a disposición del párroco don Cándido Otero.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en Usted Dirá. 981-33-3105 es el teléfono de participación. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Necesitaba saber si me sabe, señor, decir cuándo es el santo de Alfredo.
Alfredo, vale, pues nuestro experto en santorales, a ver si nos escucha y nos puede decir cuándo es el santo de Alfredo, ¿de acuerdo?
Alfredo, muchas gracias.
Gracias a usted, saludos.
El Super repara todo tipo de calzado, afilatijeras y cuchillos, copias de llaves codificadas para automóviles y mandos de garaje y coche. En el Super encontrarás bolsos, cinturones, carteras, billeteras, bastones y paraguas, además de los útiles de limpieza de pieles y calzado. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. El Super os desea a todos, clientes y amigos, unas felices fiestas.
En los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, también hablaremos de esa concentración que mañana va a protagonizar la plataforma en defensa del transporte público de Ferrol y A Coruña, en la Plaza de Galicia. Y también nos acercaremos al sector del emprendimiento y escucharemos también la voz de uno de los ganadores del premio, en este caso Torrente Ballester, de la Diputación de A Coruña, en la categoría de gallego. Mientras, esperamos vuestras llamadas al 981 33 30 91005 o vuestros mensajes de audio o de texto al WhatsApp Ciudadano 687-968291. También te cuento que el precio de la luz registrará mañana un nuevo máximo histórico, 291,73 euros el megavatio hora, lo que supone un nuevo récord histórico al superar los 288,53 registrados el pasado día 7 de octubre. El precio máximo de la luz para mañana, ese pico, se va a dar entre las 9 de la noche y las 10, mientras que el precio mínimo se contemplará entre las 5 de la madrugada y las 6, según los datos publicados por el operador del mercado ibérico de energía. Y todo, bueno, pues cuando caminamos hacia esas fiestas navideñas, cuando vamos a permanecer más en casa, cuando vamos a tener que cocinar más, cuando, bueno, pues los encendidos navideños, etcétera, son más habituales. ¿Os está costando mucho llegar a fin de mes también por el incremento de esta factura de la luz? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105. En el WhatsApp de la cadena COPE nos dice un oyente: lamentable que estos políticos corruptos ganen sueldos desorbitados y el ciudadano de a pie un sueldo mínimo total para lo que hacen, un pico y una pala es lo que les daría yo para seguir trabajando. Bueno, pues recordamos que también el recinto de FIMO va a acoger desde mañana la vacunación de los más pequeños de la casa, lo que supone un hito histórico, la vacunación de esos menores de 11 años. Los serán citados a través de SMS y también llamada telefónica a los teléfonos de sus padres, tutores o progenitores, que deberán, además de firmar un consentimiento para que se pueda aplicar esta vacuna, lo dicho, a los menores entre los 11 y los 5 años. Si quieres opinar de estos o de otros temas, puedes hacerlo en el 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El nombre de Alfredo suele celebrarse el 15 de agosto o el 12 de enero.
15 Alfredo. De agosto o 12 de enero, ¿vale?
Vale.
Muchas gracias. Nuestro experto en santorales, Juan José Caínzos, en raudo y veloz, ha contestado también a la llamada de esa oyente que preguntaba por esta onomástica de Alfredo. Y ya que estábamos hablando un poco de los precios desorbitados de la luz de mañana miércoles, otros se quejan por la falta de iluminación. Es el caso del Partido Popular de Ortigueira. En la oposición critican que todavía no se haya instalado el alumbrado navideño. Pedirán las oportunas explicaciones de por qué no se han encendido las luces, a pesar de que se habían adjudicado por un importe de casi 18.000 euros. El alumbrado dice que brilla por su ausencia y también critican la poca iluminación que están emitiendo las recientemente sustituidas farolas de la Avenida Escola de Gaitas y, bueno, pues dice que el ayuntamiento debería de solventar este tipo de situaciones en esta época del año. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tenemos más asuntos hoy. El vicepresidente de la Xunta de Galicia y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, ha participado en el ciclo Conversas No Parador, aquí en el Parador de Turismo de Ferrol, que organiza el Club de Prensa de Ferrol. Ha criticado la larga espera por parte del Gobierno central para adherirse o no a ese pacto de Estado por Ferrol impulsado por la Xunta de Galicia. Dice que ya llevan 6 meses sin respuesta por parte del grupo de gobierno central y que también esos 91 millones de euros prometidos para los ayuntamientos de nuestro entorno, habida cuenta del desmantelamiento de la central térmica de Endesa, que van a ser compartidos con otros 180 concellos, con lo cual, bueno, pues la cifra será mínima y, bueno, pues deberían de repartirse de otra manera o mirar otras propuestas para sacar a nuestras comarcas de esa crisis que padece. Otro que también ha hablado esta mañana aquí en Ferrol ha sido el presidente de la Diputación de Coruña, Valentín González Formoso, que ha inaugurado las jornadas impulsando o desenvolvimiento económico de Ferrolterra, que se desarrollan en la sede de la Fundación de Ferrol hasta la 1 de la tarde. Ha criticado a aquellos que se movilizan en contra de las palas eólicas, del sector eólico, de instalar nuevos parques en nuestro entorno, y dice que estas instalaciones son seguras, lo único que hay que hacerlo de manera ordenada para poder establecer unas vías alternativas a la quema de carbón. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
¿Ya tienes pensados tus propósitos para Año Nuevo? En Óptica para Farmacia La Gándara lo tenemos claro. Nuestro propósito eres tú. Por eso queremos aprovechar para desearte unas felices fiestas y recordarte que nuestro equipo seguirá velando por tu salud visual. Pide cita llamando al 981-390255.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Los problemas del transporte público entre la ciudad de Ferrol y A Coruña no cesan. Llevamos meses hablando de este asunto. La Consellería de Movilidad y Transporte de la Xunta de Galicia ha realizado, al parecer, ya esas encuestas en estos autobuses para saber exactamente cuáles eran las problemáticas que estaban denunciando los usuarios. Pero a día de hoy, a diciembre, y justo cuando está a punto de cumplirse un año desde que esa nueva concesionaria, la UTE Hércules Norte, se hiciese con el servicio, todavía son frecuentes la falta de horarios y también las personas que en muchos casos se quedan fuera de este transporte público, de este servicio que une ambas ciudades. La Plataforma por un Transporte Público de Calidad para Ferrol y para Comarca ha convocado para mañana miércoles una concentración desde las 6 de la tarde en la Plaza de Galicia de Ferrol. Hablamos con la portavoz de este colectivo, con Teresa Vázquez. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Delante del edificio de Correos y delante del Teatro Jofre de Ferrol, volveréis a demandar, bueno, lo que venís haciendo en los últimos meses. ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva movilización, Teresa?
Pues los mismos que veníamos reclamando hasta ahora, que se vuelva a restablecer los servicios tal y como se prestaban hace un año. Teniendo en cuenta los colectivos especiales para los autobuses regulares, no condicionarlos a esos colectivos.
¿Cuáles son las situaciones que siguen padeciendo los usuarios a día de hoy?
Bueno, pues todas las semanas sigue quedándose personas sin asiento en algún autobús. A mí me consta los estudiantes en Elviña. A las 2:30 de la tarde, que tienen que esperar a que otro autobús, otro coche salga de la estación de autobús de Coruña para recogerlos en Elviña, con lo cual es un tiempo de espera que hay que sumar a la duración del trayecto. Por tener que ir por Elviña, pues los trayectos que antes eran de 45-50 minutos se están convirtiendo en media hora más de trayectos. Siguen saliendo con retraso los autobuses, puesto que son autobuses de 90 plazas y llegan tarde y 5-10 minutos y de ahí en adelante salen tarde prácticamente todos los autobuses en hora punta, en hora de demanda.
Teresa, ¿cuáles son las medidas o acciones que ha ido realizando la Xunta de Galicia hasta este momento, además de esas reuniones también con esta UTE Hércules Norte? ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado, si es que se han adoptado algunas en los últimos meses para mejorar la situación?
Las medidas que se han adoptado son esos refuerzos, pero que no están preparados. Esos refuerzos no están preparados para cuando no hay asientos en el autobús. Entonces, pues lo que acabo de comentar, que la gente que se queda tirada sin asiento, no tirada, se queda sin asiento, tiene que esperar a que pongan otro autobús que salga desde las estaciones de autobuses. No hay ninguna otra medida. No, personalmente creo que la Xunta está dejando pasar el tiempo cuando es muy claro lo que hay que hacer, que es reponer el servicio anterior.
Esto provoca este aislamiento, según denunciáis, total por parte de los diferentes gobiernos. Ha habido reuniones, ha habido también encuestas a pie de estos autobuses que de momento no han solventado la situación o de momento, bueno, pues no os convence tampoco lo que se ha realizado a este momento. Esta plataforma está formada por diferentes entidades, sindicatos, usuarios, asociaciones de vecinos. ¿Quién conforma esta plataforma por un transporte público de calidad para Ferrol y comarca, Teresa?
Bueno, pues en la actualidad esta nueva versión ya organizada de la plataforma, aparte de usuarios del transporte público, forman parte Ferrol en Común, el BNGA, la CIGA, la Asociación ADEGA, Asociación en Defensa de Ecología de Galicia, la Asociación Cultural Conxeito, la Asociación Vecinal de Ultramar en Ferrol y la Asociación Vecinal del Alto en Narón. Y luego apoyos que no están dentro de la plataforma, pero que apoyan nuestras reivindicaciones, está el Sindicato CGT, el Sindicato Comisiones Obreras, asociaciones vecinales de sedes en Narón y de Canido y de Canido en Ferrol, y trabajadores pensionistas, el Sindicato de Estudiantes, y creo que no me dejo a nadie.
¿Cuál sería la solución definitiva a todo esto que lleváis reivindicando ya meses y que no se acaba de solventar en esta línea de transporte, Teresa?
La solución es volver a los servicios y a los horarios y a las duraciones de trayecto que se prestaban con la anterior compañía. Y de ahí, si ha aumentado la demanda por bonos, porque es verdad que el servicio se ha abaratado, ¿no?, con esta nueva compañía. Pero si hay mayor demanda debido a esos bonos, lo que hay que hacer es poner más frecuencias en las horas de mayor demanda. Pues en vez de un autobús cada hora con un refuerzo, habrá que poner autobuses cada media hora en las horas donde se mueve las personas a trabajar y a estudiar. Esas son nuestras demandas. Pero vamos, lo primero es reponer los servicios que había antes y de ahí entonces sí que se podrá mejorar el servicio.
¿Confiáis en que se pueda volver a conceder esta licencia? Es decir, que se convoque un nuevo concurso y que esa UTE Hércules Norte deje de prestarle servicio o incluso lo mejore. ¿Tenéis esa probabilidad?
Bueno, no contemplamos esto, ¿eh? Nosotros, si es Moonbus quien realiza los servicios tal como se venían realizando con la anterior compañía, eso ya es un problema, de la Xunta y de lo que haga. Nosotros lo que queremos es un servicio de calidad y la Xunta pues que lo negocie con quien quiera negociarlo, pero a nosotros lo que nos interesa es llegar a nuestra hora a trabajar y no pasarnos la vida en un autobús.
Teresa Vázquez, muchísimas gracias por contárnoslo de nuevo y recordamos que esa movilización está convocada para mañana miércoles a las 6 de la tarde en la Plaza de Galicia de Ferrol.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Mercado de Nadal en Moeche, sábado 18 de decembro. Se queres pasar unha xornada festiva para toda a familia, gozar dun mercado original e auténtico, de proximidade e de calidade, ven a Moeche o 18 de decembro. Os mellores produtos frescos artesanais e os agasallos máis originais para estas festas. Artesanía, cestería, madeira, coiro, libros, decoración e obradoiros infantís. De mañá e de tarde, exposicións, sorteo de bonos para o comercio, Maxa Comago Teto, exhibición de danza da Asociación Brío, Mostra da Asociación de Torneiros, Circuito de Educación Viaria e, como non, visitas o Castelo de Moeche. Agardamos vos no Mercado de Nadal do Concello de Moeche.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Raúl Santos é o gañador do Premio Torrente Ballester deste ano na categoría de galego. Fíxose con este galardón da Deputación da Coruña coa súa novela Cornucopia. Raúl, moi bo día.
Moi bos días.
Enhoraboa, o primeiro.
Pois moitas gracias.
Como recibiches a nova? Como te enteraches de que eras o gañador desta edición?
Pois por chamada telefónica. Chamaronme da Deputación para comunicarme o sábado pola tarde.
E o crías?
Non. A verdade é que non, ainda agora mesmo non o remato de creer ainda despois de un par de días que pasaron.
Bueno, hai que dicir, Raúl, que ademais o galardón chega por unanimidade do xurado. Como se sinte un cando sabe que todo o xurado estaba de acordo en que de todas as presentadas a mellor era esta?
Bueno, pois moi contento, un motivo de orgullo, non? Que o que ti estiveches escribindo durante tanto tempo, ao final, pois resultou que sí, que era bo. Ainda que un cando está escribindo sempre pode ter dúbidas, é como unha afirmación. Che dín, sí, home, tranquilo, era bo.
Canto tempo estiveches traballando nesta novela?
Bueno, a novela escribina moi intermitentemente. Comecei na... As primeiras palabras que escribín nesta novela foron no ano 2013. Pois esa que me levou bastante tempo.
Sí.
Xa choveu, sí, pero claro, foi como moi intermitentemente. Non teño unha disciplina de escribir todos os días. A mellor pasaron 2 anos sen que escribiran unha palabra para iso, e despois volví a retomar con moitas ganas, e despois volví a parar. E foi así, un ir e vir.
Uh-huh. E que nos conta Cornucopia?
Ui, eso é bastante difícil de explicar, porque ten unha estrutura moi tola, apenas ten argumento, non ten moi, digamos que non é unha historia lineal. Entonces, basicamente é a historia dun neno que ten o poder de facer realidade todos os seus desexos, pero el non o sabe. Entonces, a súa vida non é todo satisfactoria que debería ser, porque non sabe o... non é consciente dese poder que ten, digamos. Uh-huh. Así, a grandes rasgos. Despois hai moitas... que me vou moito polas ramas, vamos. Tampouco estou centrado nesa persona, se con todo o tema.
Titúlase Cornucopia. Eu estive lendo, isto é como un corno da abundancia. O título quere lanzar tamén algunha mensaxe?
Bueno, iso tamén... Básicamente refírese ao poder do neno este, que en realidad ten un corno de abundancia, ainda que non sabe como utilizalo, non sabe nin que o ten. Por outra parte, o título é unha palabra que me gusta moito, a súa sonoridade. Había antigamente, agora non están, había antigamente no dentro da propia novela uns capítulos onde desenvolvía un pouco máis ese tema, tal, pero ao final quitainos porque me rompían o meu ritmo, non me gustaba como quedaba, pero aínda que a explicación non está na novela, o título quedou, digamos.
E agora que, Raúl, con este galardón anima un pouquiño máis a non ser tan intermitente a hora de escribir máis?
Bueno, de momento, desde que me deron a noticia, ainda non escribí nada tampouco. Ainda estou aterrizando. Non sei nada, supoño que sí, supoño que continuarei, pero de momento, a verdade, non o sei. Agora estou tratando de asimilar isto e non teño ningún plan, digamos.
Bueno, pois pouquiño a pouco. Raúl, moitísimas grazas por atendernos e o dito, noraboa.
Moitas grazas a vos tamén. Vale.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
O Concello de Narón ten programadas varias xornadas informativas sobre especies exóticas invasoras e eficiencia enerxética en varias asociacións veciñais de Narón. Coñece como as especies invasoras afectan a diversidade biolóxica. Coñece tamén como podes aforrar no teu gasto enerxético e contribuir a unha mellor eficiencia enerxética e a combatir o cambio climático. Asistencia libre e gratuita ata completar aforo. Infórmate na asociación do teu barrio ou en www.narón.es. Organiza Concello de Narón. Por cierto, acabamos de recibir una nota de prensa por parte de la Xunta de Galicia. Hemos entrevistado a la portavoz de esa plataforma a favor de la defensa de ese transporte público, un transporte público digno que una los ayuntamientos de Ferrol y de A Coruña. Pues bien, la Xunta dice que está ultimando la propuesta de mejora de los servicios de autobús entre las áreas de A Coruña y Ferrol, elaborada por el operador, por esa UT Hércules Norte, lo que va a suponer reforzar la oferta con un 10% más de expediciones cada semana. Además del aumento global de servicios, de la concesión de ese 10%, la restauración diseñada por la empresa tendrá en cuenta la necesidad de que los itinerarios favorezcan de alguna manera, bueno, pues la mayor demanda, bueno, favorezcan la atención de los puntos de atracción de demanda significativos como son el complejo hospitalario y los campos universitarios de la ciudad de A Coruña. La propuesta de reestructuración también optimiza los servicios de los trayectos intermedios, asegurando la accesibilidad de los corredores A Coruña, Betanzos y Ferrol Pontedeume. Con este objetivo, dice la Xunta, se sustituyen las expediciones por carretera entre las dos ciudades por servicios semidirectos o directos con recorridos parciales entre la zona de Betanzos, Miño, Pontedeume en su conexión con A Coruña y Ferrol. Paralelamente, se van a armonizar otras concesiones que existen y que solapen estos itinerarios. El objetivo de la Xunta, reiteran, es terminar de ajustar los refuerzos para poder implantarlos después de las fiestas navideñas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recibimos también y saludamos a los oyentes que se incorporan a través del 837 de Onda Media y del 101.3 de FM. Recordamos a todos ustedes que están aquí en la cadena COPE Ferrol esos calendarios para el próximo año 2022, unos calendarios de pared que han sido confeccionados gracias a las fotografías de los finalistas y del ganador de ese sexto concurso de fotografías COPE Ferrol. Unas fotografías estupendas y maravillosas que ilustran diferentes lugares de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En horario de oficina podéis pasar por aquí, por la cadena COPE Ferrol, para recoger de manera gratuita estos calendarios y que también se han elaborado gracias a la colaboración de muchos clientes, empresas, pequeños comercios y administraciones.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aísla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37.
Alegra el día con unas flores, con un poco de imaginación y buen hacer, conseguiremos lo que buscas para regalar en estos días de fiesta, adornar la casa y, como no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en Plaza Damboaje, calle Real 201 de Ferrol, teléfono 981-3598-76. Te sorprenderemos. ¡Felices fiestas!
Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-4902-12.
En Cádiz hemos trabajado mucho. Nos hemos esforzado todo el año para ayudarte a disfrutar las Navidades que te mereces y como te mereces. Por eso tenemos para ti jamón de cebo 50% legado en lonchas a 39 euros el estuche de 15 sobres con 60 gramos cada uno. Las Navidades que todos estamos esperando. Cádiz, felices fiestas.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Neda, un concello para vivir, auspés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Velelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla, Freixeiro.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos os voy a hablar de emprendimiento, de aquellas personas que deciden embarcarse en una nueva aventura y permanecer en la ciudad de Ferrol. En este caso, para hacerse con una galería de arte, también especializada en la enmarcación, venta de láminas, de grabados, de acuarelas, que está ubicada en la calle del Sol número 122. Tras alrededor de 30 años de historia, una joven como Laura García ha decidido coger el relevo de la galería Artidea, ubicada en el número 122 de la calle del Sol de Ferrol. Con ella vamos a charlar a continuación. Laura, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenos días.
Eres el joven relevo de una galería con más de 30 años de historia. ¿Cómo surgió esta oportunidad?
Pues, bueno, los dueños, digamos, que querían ya traspasar, fueron 40 años ya de galería, y yo vi una oportunidad muy buena para iniciarme en esto.
¿Por qué te llamó la atención esta galería de arte?
En sí, las galerías de arte me llaman la atención porque me gusta muchísimo el arte. Desde pequeña en mi casa se me ha inculcado mucho. Tengo una hermana que es arquitecta, mi madre trabajaba con barro, tengo un mogollón de libros de arte, entonces el hecho de poder estar en una galería, pues eso ya me llamaba mucho la atención. Y esta, como vi la oportunidad de poder cogerla, pues me aventuré un poco.
¿A qué te dedicabas anteriormente y por qué decides tomar las riendas de este negocio en la ciudad de Ferrol, una ciudad en la que tanto hablamos de despoblación, en la que tanto hablamos de fuga de talentos, ¿no? Cuando los jóvenes deciden irse a otro lugar? ¿Por qué decidiste también quedarte aquí en la ciudad de Ferrol con este negocio, Laura?
Pues mira, yo estudié el FP de Química Ambiental hace mucho tiempo y luego estuve trabajando como responsable de calidad en una industria alimentaria y se me había acabado el contrato, fue cuando llegó el COVID y eso que tienes que buscarte salidas de alguna manera, pues me inicié en un curso de programación, así que le doy un poco a todo. Y cuando empecé en esta galería vi la oportunidad y dije, bueno, pues este es el momento de que también tienes que estar trabajando y si puede ser en algo que te gusta, pues para mí fue una gran maravilla. Y claro, estuve haciendo el curso de programación mientras abría esto.
¿Qué podemos encontrar en Artidea? ¿Qué tipo de arte y cuáles son las especialidades? Porque además de galería, como decía, también realizáis trabajos de marcación, de venta de láminas y también cuál es el cambio que le has querido imponer a este negocio después, como decías, que tiene más de 40 años de historia en la ciudad de Ferrol.
Bueno, los cambios van a ir a pocos, porque creo que es bueno cambiar poquito a poco, también que los clientes vayan viendo la evolución y esto. Sí, bueno, nos dedicamos, sobre todo es la demarcación, la galería es pequeñita, tiene pintores como Casa Roja, Eva Liberal, Y luego, sí, vendo tipo de láminas o grabados. Y bueno, es eso. Y sobre todo las enmarcaciones. Mi punto, yo quiero... Al iniciarme en este proyecto, lo que quiero es conseguir que el arte de Ferrol se vea más, porque he conocido que hay muchísimos artistas ferrolanos y que son muy buenos, cada uno con su esencia y eso. Entonces, me gustaría que esto sea como un punto donde se pueda ver el arte y que la gente lo disfrute.
¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos, Laura, de cara a los próximos meses dentro de la galería?
Primero, atraer... quiero que vengan artistas y que puedan pues dejar aquí en este espacio sus obras y que la gente pueda pues eso observarlas y verlas. Mi idea que más adelante, sí que es mucho más adelante, porque ahora estoy como empezando y un poco conociendo esto y tal, es mi idea es hacer exposiciones, sobre todo, y que sea eso, un sitio donde puedas venir a ver y a disfrutar del arte de sobre todo de esta comarca y bueno, y también de gente de fuera.
¿Tenemos afición al arte en nuestra ciudad, en Ferrol? ¿Y cómo venía trabajando un poquito este negocio, esta galería Artidea, antes de ese traspaso, antes de que tú te convirtieses bueno, en la dueña de esta galería?
Pues no, aquí realmente era eso, un pequeñito espacio donde sí, había unos artistas, son fijos, y luego sobre todo se trabaja muchísimo lo que es la enmarcación. Y por oír a los clientes que vienen, y aparte estoy encantada porque están teniendo paciencia conmigo y me están dando como esa oportunidad y me dan muchos consejos y tal, y me contaban que tenían muy buen gusto a la hora de enmarcar y es lo que más trabajaban, es la enmarcación.
Laura, muchísima suerte con este nuevo proyecto personal y la continuidad también de esta galería Artidea, que está ubicada, recordamos, en el número 122 de la calle del Sol de Ferrol. Estaremos muy pendientes. Enhorabuena, gracias.
Gracias.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Yeah.